¿Usted qué cree, don Albert Rivera? Buenos días, me alegro de saludarle.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Veo que está muy caliente el asunto con este,
sí,
con este
pues,
tema.
He escuchado así a David de refilón llegando, pero creo algo parecido. Es decir, yo creo que hay desde hace unos meses, ya unos años, además yo me acuerdo que lo saqué en el Parlamento de Cataluña, la construcción de un CNI catalán por parte de Artur Mas. Les pillamos, estaban construyendo una estructura, incluso hay información periodística que demostraba que estaban vigilando y nos estaban vigilando a los líderes de la oposición, pero por lo que sabemos esto es una guerra sucia que había abierta entre el gobierno de Artur Mas y el gobierno de Rajoy, ¿no? Y yo desde luego, pues como demócrata, al margen de las ideas de cada uno, la legalidad es fundamental, ¿no? Yo creo que ahí el ministro de Interior, en este caso, pues si realmente ha estado intentando amañar o pactar una posible construcción de pruebas sobre un caso sobre partidos independentistas o grupos de la oposición, yo estoy absolutamente en contra, ¿no? Igual que lo estaba o lo estaban muchos demócratas de otras cosas que se hicieron en este país de manera ilegal. Así que yo creo que es un asunto grave, un asunto que además da alas al independentismo, cosa que a mí me preocupa también, porque al final un gobierno que no hace las cosas dentro de la legalidad o un Ministerio Interior que puede estar trabajando de esa manera no se puede comparar con otras cosas. Yo fui muy crítico cuando Artur Mas hizo aquello con el CNI catalán. De hecho, pedimos responsabilidades a Felip Puig por eso, aunque no las asumió. Y, por tanto, como demócrata, me preocupa que mi gobierno, el gobierno de España, también haga este tipo de cosas.
Lo que pasa es que sugiere usted, señor Rivera, que estarían forzando las pruebas para culparles de manera torticera. Es cierto que esta conversación es de hace 2 años, y de 2 años aquí ninguna de esas líneas de investigación, más allá que las que competen a la familia Pujol, ha progresado nada más. Quiere decir, con lo cual, no habrían forzado más de lo que simplemente consistía en investigar algunos indicios.
Sí, a mí me preocupa lo que decía David, la sensación que tenemos en Cataluña, por lo menos yo la he tenido como uno de los líderes de la oposición, que había una especie de acelerador o freno frente a los grupos independentistas o los partidos en función del interés. Por ejemplo, había una época en la que los Pujol eran socios de los gobiernos de España y se actuaba de una manera. Y luego se aceleraron las cosas cuando se rompió esa relación o cuando apostaron por el independentismo. Entonces, a mí la pregunta que me he hecho a veces es no es por qué salía ahora, sino por qué no había salido antes, muchas de las cosas que conocíamos. Pero bueno, en este caso, a mí me parece que si el ministro, si la conversación que hemos conocido todos parece que es evidente, el ministro reconocía implícitamente que sí que era cierta, a mí me parece que tiene que dimitir y me parece que el señor Rajoy no puede sostener a un ministro que haya hecho una cosa así porque es un error, porque es grave y porque no salpica, insisto, al Partido Popular, salpica al Ministerio Interior y al Gobierno de España en este momento, ¿no? Así que yo creo que lo más lógico en un caso así sería una dimisión o un cese, pero bueno, parece que están ahí intentando mantener al ministro y yo creo que es un error.
¿Cree usted que puede haber algún tipo de conspiración para 2 días antes de las elecciones alterar el ambiente y provocar algún tipo de crisis, que no sería la primera, por cierto, que se hace de esa manera?
Pues no lo sé. Desde luego, una de las filtraciones a la prensa pues es algo que ya ha venido ocurriendo en diferentes lados y afectando a diferentes partidos, ¿no? Pero no lo sé si realmente existe o no existe. Yo lo que tengo claro también es que cosas como esta, si actúa rápido y lo solventas, pues no hay conspiración posible. Quiero decir que si el ministro ha hecho algo mal y el ministro ha estado participando de esas reuniones y hablaba... A mí me preocupa de la conversación una parte que dice esto la fiscalía te lo puede arreglar, ¿no? Es decir, yo me puedo encargar de que esto la fiscalía lo haga. Es decir, los que queremos que la fiscalía no dependa del gobierno, pues con conversaciones como esta, evidentemente, pues nos preocupa, ¿no? Así que yo creo que si el gobierno actuara rápido y Rajoy pidiera el cese o la dimisión de Fernández Díaz, seguramente esto no tendría ninguna consecuencia. Pero enrocarse en esa posición y defender a pies juntillas una actuación que está fuera de la ley, a mi juicio, y fuera de la ética de un gobierno, pues creo que ese es el error.
El nuevo vídeo de campaña del Partido Popular dice... Bueno, Albert, no dividamos fuerzas, vota Partido Popular. Es decir, una serie de jóvenes que reclaman, en fin, para que en España siga habiendo el libre mercado, estas cosas, la moderación, el pacto, esas. No está contemplado que usted vaya a votar al PP, ¿no?
El voto secreto, pero ya le aseguro que no lo voy a hacer. Es que curiosamente pasa, yo les diría también a esos militantes del Partido Popular, que es que pasa un poco al revés, que si Ciudadanos tiene un 1% más de voto, como se demostró el 20 de diciembre, con la ley electoral que nos perjudicó, con un 1% más de votos tendríamos entre 8 y 10 escaños más, con lo cual sí que habría posibilidad de un partido, de una suma de partidos constitucionalistas, que es lo que yo quiero, ¿no? Por tanto, en ese sentido, paradójicamente, un 1% más al Partido Popular o menos, o al PSOE, no cambia el mapa político, pero es que si Ciudadanos pasa ese umbral del 15%, que es, algunas encuestas nos dan, nos convertimos en un partido por encima de 50, ¿no? Con lo cual sí que hay capacidad de decisión, como lo hubo en La Rioja, como lo hubo en la Comunidad de Madrid, como lo hubo en Castilla y León, como lo hubo en Murcia. Es decir, si nosotros conseguimos eso, España tendrá un gobierno moderado, tendrá un gobierno constitucionalista, y el 27, en vez de sentarse el PSOE con Pablo Iglesias, a lo mejor nos podemos sentar nosotros con el PP o con el PSOE o con los dos. Y eso me parece fundamental en un momento en que mucha gente le preocupa, y a mí también, que el populismo pueda llegar al gobierno de España. Así que la mejor manera aritmética, incluso con la ley electoral en la mano, es que Ciudadanos consiga consolidar y tener incluso más votos, porque al final eso puede sumar una suma de partidos constitucionalistas.
Tron, volviendo, a mí esto me... Tengo la sensación de que estoy en el día de la marmota, porque en el último año, un montón de veces, pero en el último mes hemos entrevistado a Albert Rivera en su sede, en el Foro ABC, aquí, hace 3 meses algo parecido. Por lo tanto, esto es una sensación francamente complicada, intentar preguntar a un político algo nuevo en el último año. Pero vamos a intentarlo, la actualidad viene así. No, la pregunta va a intentar que sea nueva, el tema es la respuesta. Vamos a ver, ayer conocimos que el Compromís, el programa electoral de A la Valenciana, que es como se presenta Podemos en Valencia, incluye un intento, un amago, una intención de federación a modo de los países. Imagino que lo leerías. Valencia, sí. Cataluña, Baleares, vete a saber si nos vamos hasta Nápoles como hace nuestro...
No, el Alguer, seguramente.
Bueno, la historia es maravillosa.
La visa expansiva del nacionalismo no tiene límites.
La cuestión es...
Además, sin preguntarle a los valencianos, que es un...
No, el ser nacionalista catalán desde el Perelló es maravilloso. Bien, el tema está en que ese Compromís, lo hemos visto no solo en el tema territorial, lo hemos visto, por ejemplo, con la Concertada y con otras muchas, sí, gobierna con el PSOE, o el PSOE con Compromís, porque no se sabe quién manda. ¿Cómo es posible que ese mismo PSOE que gobierna con Compromís pueda sentarse a negociar con Ciudadanos, o incluso llegar a un acuerdo, como hace 2 meses, con Ciudadanos?
Bueno, pues eso es uno de los problemas que tenemos encima de la mesa, que ese mismo PSOE, no solo con Compromís, es que hace...
Con la CUP.
No, hace un mes entró en el Ayuntamiento de Barcelona a apuntalar el gobierno de Colau. Y eso es lo que a mucha gente le desconcierta del PSOE en estos momentos. Y yo reconozco que me preocupa, no solo por el PSOE, que bastante problemas tienen ellos como para que nos metamos los demás, pero es que es fundamental para España que el PSOE tome una decisión. ¿Qué quiere ser? ¿Comparsa de los partidos nacionalistas y populistas, como hace en la Comunidad Valenciana, en Barcelona, o en Madrid, que apoya a Carmena? El cambio peor, en definitiva, no mejor. ¿O quiere tener la vía tendida como ha hecho en Andalucía, como ha hecho para intentar formar un gobierno de España con Ciudadanos, o extender eso a un acuerdo con el Partido Popular en los temas fundamentales para España? Yo voy a luchar por lo segundo. De hecho, si Podemos no está bien en el gobierno de España, es básicamente porque nosotros intentamos una moderación del PSOE cuando Rajoy le dijo que no al rey, y fue fundamental, porque si no, a lo mejor se hubieran sentado juntos y estarían hoy gobernando. Entonces, bueno,
Pedro Sánchez dice que no, bajo ningún concepto él hubiera pactado con...
Bueno, yo, es que...
Lo dijo aquí ayer, dice, yo nunca hubiera pactado con un señor que me dice que tengo que hacer un referéndum en Cataluña. Y
ojalá, yo quiero creerlo. El problema es que en Barcelona, que es donde yo vivo, y mucha gente que nos escucha, es que está gobernando con la Colau, y además tiene independentismo en las listas el señor Iglesias, ¿no? Pero bueno, de verdad, que yo creo que es un momento crucial donde el PSOE no solo nos importa qué le pase a ese partido, sino es bueno para España que el PSOE apueste por el constitucionalismo, como lo ha hecho históricamente muchos años que ha gobernado este país. Y esa encrucijada creo que en buena medida depende de la capacidad que tengamos nosotros también de sentar en la mesa al PSOE y al PP. Yo reconozco que es difícil. Yo recuerdo la escena para formar la mesa del Congreso, que fue un poco pintoresca, por no decir otra cosa, en la que yo tenía que hablar por un teléfono con el señor Rajoy para pactar que el PSOE que el PP tuviera mayoría en la mesa porque tenía más votos, y en el otro teléfono llamar al señor Sánchez, porque ellos no hablaron, para que el PSOE pudiera encabezar la mesa pero aceptara que el PP tenía mayoría, ¿no? Entonces, eso tiene que trasladarse a una mesa de negociación el 27 de junio. Es que no hay otra, porque además las encuestas dan unos resultados en intención de voto muy parecido, y lo que nos va a llevar es sí o sí a sentarse en la mesa. Y yo creo que esa es la única solución posible, de verdad. La solución del populismo apoyado por el PSOE es mala para España y va a ser un cambio a peor. Es decir, a mí me preocupa, además, con 16 partidos políticos. Es que Podemos son 16 partidos políticos. ¿Cómo se puede gobernar España si ya es difícil con uno, con dos, con 16 partidos y algunos independentistas, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor manera también de frenar al populismo es renovar el país. Es decir, cambiar nuestro modelo educativo, crear empleo de calidad, reformar la justicia y despolitizar la fiscalía y la policía y estas cosas que no nos gustan que vemos en el gobierno, luchar contra la corrupción. Me parece que hay una serie de ejes que, si los ponemos en marcha, seguramente en 2 años, 3 años, el populismo no tendrá argumentos. El problema es que ahora tiene demasiados argumentos. Y yo creo que ese es el problema, que algunos no se dan cuenta, que si todo sigue exactamente igual, de la misma manera y con las mismas personas, eso puede conllevar que en un año un gobierno frágil y débil tenga al líder de la oposición al populismo y pase como Syriza, que a las siguientes gana. Entonces yo estoy pensando en que las siguientes elecciones sean de aquí mucho tiempo, no en un año, sino en 4, y que haya un gobierno fuerte que pueda renovar el país.
Bueno, Albert, voy a volver al episodio del ministro. Me da la impresión de que ha puesto usted el acento especial en la conversación así, entre el ministro y el director de la oficina antifraude, y no se fija tanto en el hecho delictivo, que a mí me parece lo más escandaloso y lo más grave. Que se pueda grabar una conversación privada a todo un ministro en su despacho
del interior,
de forma ilegal, además ministro de Interior, efectivamente, que luego esa conversación pueda ser filtrada convenientemente 2 años después. El contexto de la misma también es importante. Un mes antes de un desafío separatista como aquel referéndum que montó Mas. Que luego pueda ser manipulada, porque se ha manipulado, lógicamente, y filtrado y publicado.
Se ha editado, digamos.
Se ha editado. Bueno, eso es una manipulación en sí. Si tú editas y solamente publicas aquello que te conviene, de alguna forma estás manipulando esa conversación. Entonces, y que además de todo esto se detraiga, se pueda advertir que las cloacas del Estado están funcionando, que están atentando contra la seguridad y la libertad, y que en un momento, en un proceso electoral como este, se pueda filtrar una conversación de esta naturaleza para interferir en el ánimo electoral de la gente, ¿no? Me preocupa eso, y me preocupa que ustedes no lo hayan, no sé, que usted no haya reparado en ese aspecto, aparentemente. Sí. Y por eso le pregunto además, si usted fuera presidente del gobierno y a su ministro del Interior le graban de esta forma, más allá de la conversación, que tampoco se desprende nada delictivo hasta ahora, no se han fabricado pruebas, lo que pueda publicarse a partir de ahora lo tendremos en cuenta. ¿Usted le cesaría?
Yo creo que hay que hacer 2 cosas. Pedir una investigación si realmente alguien cree que está manipulada y no es cierta la conversación. Por tanto, defender
la... No, yo no me refiero a la conversación manipulada. No. La manipulación se produce cuando publicas
aquello
que te conviene.
Ilegal, podemos decir, la grabación ilegal. Eso se lleva a los tribunales, pero si reconoces la conversación, tiene que dimitir.
También hay que buscar micrófonos, ¿eh?
Sí, pero quiero decir que estamos hablando estoy hablando de 2 cosas que no son incompatibles. Una, y los que somos liberales, que creemos en las libertades individuales, no nos gustan y aceptamos que en un Estado... O sea, un estado policial en el que te graben o en el que te vigilen, ¿no? Por cierto, mucho tendremos que hablar también de eso, porque ahí seguramente el Ministerio del Interior tiene una batalla interna policial y servicios de inteligencia que, en fin, daría para otro programa. Pero también algo tendrá que ver lo que ha salido. Preguntémonos cómo ha podido salir eso de ahí y qué está pasando dentro del Ministerio del Interior y qué cosas han hecho. Pero bueno, contestando la pregunta, yo creo que se puede ir a los tribunales a defender esa libertad individual, decir, oiga, me han atentado contra un derecho, pero el problema es que políticamente se reconoce el contenido y a mí me parece que eso es lo... políticamente lo grave. Por tanto, la responsabilidad política es una cosa y otra cosa es que jurídicamente yo estoy totalmente de acuerdo en que eso se pueda defender en un tribunal y de hecho se puede ganar. Quiero decir que es algo ilegítimo, ¿no? Pero, y luego la voluntad de interferencia de los medios de comunicación en campaña, esto ustedes saben más que yo de eso, son periodistas y ese es otro debate, ¿no? Pero no es la primera vez que se filtran cosas. A nosotros nos ha pasado también, nos han filtrado grabaciones ilegales. Sí. Ese tipo de cosas a mí no me gustan, pero es verdad que pasan siempre. Y debemos defenderlo globalmente, no solo cuando te pasa a ti.
Es que mañana le pueden grabar a usted.
No, es
vamos,
que ya...
seguramente la estarán grabando. Y cualquier día va a salir una conversación suya. Por eso le decía que a mí me parece lo más preocupante.
Lo recordaba ayer, es que en Cataluña salió una información que decía que a los principales líderes constitucionalistas nos grababan, ¿no? Entonces, bueno, yo he asumido en esta vida, lamentablemente cuando está en política, que todo lo que haces es público o publicable, ¿no? Pero en ese sentido sí que es verdad que vivimos una situación en la que tienes la sensación de que te pueden grabar en cualquier momento y que se puede utilizar. Pero, insisto, el problema es que la conversación se reconoce, que el contenido me parece grave políticamente y todo esto seguramente si el ministro aceptara, mire, pues sí, le he equivocado, esto no tenía que haberlo hecho, me marcho, seguramente esto no se alargaría, ¿no? Pero bueno, es un debate el de las libertades individuales, que en un Estado que todo lo controla, que todo lo puede controlar, es en la línea roja, ¿no?, de dónde está la ley o no, es muy delgada a veces.
Dime.
Buenos días, señor Rivera.
Buenos días.
Bueno, vuelvo a la política. Esto es política también. Vuelvo a la política subterránea o no subterránea. Le voy a pedir que haga un esfuerzo muy especulativo porque todavía no conocemos los resultados de las elecciones y no le voy a pedir que me explique las razones de su veto a Rajoy porque ya lo ha hecho. Pero me gustaría saber cómo puede llegar usted a gestionar una situación de mucha presión que en la que además la sociedad le podría requerir que renunciara a esta condición autoimpuesta en el caso de que la entrada del populismo y la formación por fin de un gobierno en España pudieran depender únicamente de que usted relajara su relación o su veto personal a Rajoy.
Bueno, La verdad es que no existe vetos personales, existe vetos a cuestiones que a mí, para mi juicio, salpican al gobierno, y yo creo un gobierno que la gente se sienta orgulloso de él. A mí me parece que los papeles de Bárcenas no son una cosa menor, ni el proceso judicial que está abierto, ni que el presidente aparezca ahí, ni tampoco me parece una cosa menor que tanto Ana Mato por la Gürtel, que ya no está, como el señor Soria haya tenido que marcharse por los papeles de Panamá, como los asuntos que estamos comentando. Yo creo que se acaba un ciclo, se agota una etapa, y yo tengo el convencimiento que si no renovamos el proyecto español, si no renovamos el gobierno, si no hay nuevos equipos, nuevas personas, también del Partido Popular en ese gobierno, por supuesto, y por qué no, encabezadas por gente del Partido Popular, si no renovamos eso, el populismo se va a poner las botas. Es decir, tengo la sensación de que cada día que pasa, más crece el populismo, afincado en una sensación de que el gobierno no se renueva, de que no hay lucha contra la corrupción, de que no hay recuperación de la clase media y trabajadora, o que hay desigualdad. Entonces, yo estoy convencido que un nuevo gobierno, contando también con el Partido Popular y con el Partido Socialista, porque para temas de Estado habrá que buscar un acuerdo amplio, como para la reforma constitucional o para la lucha contra el terrorismo o la defensa de la unidad de España, creo que esa mesa a tres entre los partidos constitucionalistas es la única que puede salir de ahí. A partir de ahí, yo lo veo al revés también. Supongo que el sillón de nadie va a ser el impedimento para que se forme un gobierno. Ciudadanos, a la madrileña, vamos a decir, no a la valenciana, ha demostrado que Madrid funciona con un acuerdo PP en minoría que renovó a su cúpula, no es Esperanza Aguirre quien está al frente, sino es Cristina Cifuentes, y ha llegado a un acuerdo que funciona. En La Rioja, que estuve ayer, hubo un cambio también de presidente y un cambio de gobierno, y gobierna el Partido Popular con Ciudadanos. Y se han tirado adelante presupuestos y se está tirando adelante la gobernabilidad. Y no gobierna Podemos. Si Ciudadanos no hubiera apoyado en Madrid a la señora Cifuentes, hoy estaría gobernando Podemos. Si Ciudadanos no hubiera apoyado hoy al PSOE en Andalucía, estaría gobernando Podemos. Con lo cual hemos demostrado que somos el antídoto también, renovando el país para que Podemos no aproveche el populismo o el separatismo no aproveche eso. Entonces, yo estoy convencido que después del 27 nos tenemos que sentar, que los sillones y las condiciones de tengo que ser yo el presidente o el vicepresidente no puede ser el escollo. Hará falta generosidad, seguro. Yo estoy de acuerdo que a lo mejor los que queremos estar en un gobierno a lo mejor no estamos, pero habrá gobierno. Entonces yo creo que eso es lo que yo quiero hacer a partir del 27. Yo voy a llamar la misma noche electoral al Partido Popular y al Partido Socialista para que, sea cual sea el resultado, busquemos una solución y que no venga el populismo a decir que les toca gobernar a ellos, sino que podamos buscar una solución esa misma noche para empezar a trabajar al día siguiente. Pero para eso necesitamos ese 1% o 2% más de voto que nos haga ser decisivos, para que no sea Pablo Iglesias el que condicione o marque el gobierno de España, sino Ciudadanos.
Lo que pasa es que al ver la figura, el nombre del presidente, aunque a usted no le guste hablar de sillones, no es un asunto baladí. Hoy, esta semana, se manejaba mucho, o corría mucho por mentideros políticos, la posibilidad de que efectivamente, si esa exigencia de ustedes fuera inflexible y a eso condenara o a eso llevara el resultado final de las elecciones, se buscase la figura de un hombre de consenso o de una mujer de consenso. Incluso se daban algunos nombres, ¿eh? Y usted sabe que algún paisano suyo y alguno más ha andado por ahí o ha sido manejado su nombre como eso. ¿Ustedes tienen alguna fotografía prefijada de ese perfil? Ya si me da el nombre sería perfecto.
Sí, bueno, ¿sabe qué pasa? Que en España cuando ponemos un nombre lo matamos entre todos, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy cautos en este momento, pero estoy convencido que ese no debe ser el problema. Y también hay que comprender que cuando uno no tiene mayoría absoluta, cuando la tiene, pues la tiene, y hace lo que quiere y como quiere, y forma el gobierno que quiere, y puede seguir Fernández Díaz, y puede seguir Montoro, y puede seguir quien quiera. Pero cuando tienes que formar un gobierno en coalición o un acuerdo, entonces hay que sentarse a negociar. Y eso en España no estamos acostumbrados, pero yo creo que eso es algo que vamos a hacer. Sentarnos, hablar, oye, sobre todo hablemos de reformas, porque me parece que un poco a veces perdemos la perspectiva de no con quién, sino qué vamos a hacer. Si hay que hacer un pacto por la educación, si hay que despolitizar la justicia, si hay que garantizar que no se suban mal los impuestos en un gobierno moderado, si hay que garantizar la unidad de España frente al reto secesionista que tenemos o la lucha contra el terrorismo. Y después hablemos de qué gobierno podría ser. No voy a proponer nombres, digamos, para que no hagamos tiro al pichón en este país, que nos gusta mucho a todos disparar a cualquier persona en términos políticos. Pero sí que creo que desde luego, antes que repetir elecciones, puede haber un plan B, digamos, que sea buscar un gobierno de consenso, con nombres de consenso, con una base constitucionalista amplia. Y yo creo y espero que el PSOE, en vez de derivar hacia Podemos, pueda estar en ese gran acuerdo de Estado. Luego, quién esté en el gobierno, quién esté fuera, eso se puede debatir, pero sobre todo, la garantía que tiene que tener el español medio y que nos escuche, que teme, como temo yo y muchos, que esto lo aproveche el populismo, es que nos tenemos que sentar y va a haber gobierno, y el PSOE, el PP y Ciudadanos tenemos que sentarnos en una mesa desde el 27 y no levantarnos hasta que haya acuerdo.
Sí, pero es fundamental. No Rajoy, pero si gana el PP, sí alguien del PP.
Bueno, claro, estamos dispuestos a quien gana las elecciones proponga un candidato, proponga una alternativa, pero de verdad no lo fijemos todo, podemos decir, solo a eso, sino qué reformas vamos a hacer. Al final, el tema es que hay muchos españoles, incluso votantes también del Partido Popular, que también quieren que algunas cosas cambien, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que buscar la fórmula de ser revulsivo, de proponer y provocar cambios, pero luego ser un partido de Estado y garantizar la estabilidad del país.
Yo no sé en qué medida luego el PP puede cambiar esa actitud, pero usted sabe que ahora mismo esta explicación que da, el PP la interpreta como una irrupción en su mundo interno, en un deseo ajeno de que alguien de fuera les haga la injerencia, les haga la sucesión, que a lo mejor luego hablando comprende el propio Rajoy que se tiene que resignar a cierta situación y termina teniendo esa generosidad que usted dice, pero hoy por hoy lo entienden como que un elemento de fuera les está haciendo el partido.
Pero yo creo que es que nos confundimos el partido con el gobierno de España y sobre todo con la estabilidad de un momento excepcional. No estamos ante una situación de alternancia política normal, estamos ante un cambio del mapa político, ante una repetición electoral y ante un reto al orden constitucional en Cataluña y una subida y un incremento de 16 partidos que se han sumado en una fuerza que vendría a ser la Syriza española, para entendernos, ¿no? Entonces, frente a eso, hay que tomar también medidas excepcionales. Y yo creo que ahí, igual que algunos, podemos mojarnos en la gobernabilidad de España sin que a lo mejor fuera necesario, o al revés, podemos dar un paso atrás para que no seamos un obstáculo. No podemos coger el apriorismo como si estuviéramos en la alternancia PP-PSOE de los últimos 30 años. Es un momento excepcional y creo que hace falta una actitud también abierta y de buscar plan A, plan B o plan C si hace falta. Lo que no puede ser un plan es que el populismo y los separatistas gobiernen España. Es eso, yo creo que es el lo que tenemos que tener claro, porque al final machacar impuestos a los españoles, hacer referéndum de independencia, sacarnos del euro, por mucho que lo esconda el señor Iglesias en campaña detrás de algún mueble o algún sofá del catálogo, pero la realidad es que ellos han votado con UKIP, con los del Brexit, acaban de votar en el Parlamento hace unos pocos meses con Le Pen, precisamente para deconstruir, para dar marcha atrás en la construcción europea. Entonces, ese modelo europeo constitucional español, por lo menos hay que reconocer que PSOE, PP y Ciudadanos lo compartimos con todos nuestros matices, ¿no?
Sí, una última pregunta. Si la noche de la reflexión electoral, el sábado, se llena la calle Génova, sede del PP, de manifestantes contra ese partido, agitados debidamente desde el populismo al que usted hacía referencia, ¿les defenderá o considerará justificado el hecho?
No, yo creo que no se puede violar la jornada electoral, la jornada de reflexión, y por supuesto que lo defenderé como demócrata, como si lo hicieran en mi sede. Es decir, al final no se puede alterar el resultado electoral, ni se puede pretender hacerlo. Otra cosa es que yo sea crítico pues con lo que no hace el ministro que tendría que dimitir o lo que no hace el gobierno. Pero una cosa es crítica política legítima, con calma, tranquilidad y sin gritos y sin vulnerar ningún derecho. Y otra cosa es intentar hacer eso. Yo espero que eso, en fin, espero que eso no ocurra. Y si lo hiciera, me da igual que sea la sede del PP, la de Ciudadanos, la del PSOE o la de Podemos. Mira,
señor Rivera, muchísimas gracias por haber venido esta mañana.
Buenos días.
Que continúe usted con la...
Nos vamos a Tenerife.
Con la campaña. Tenerife.
Sí, ahora. Nos vamos a ir con
Melissa Rodríguez. Buen lugar. Gracias por todo. Muy amable.